desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este jueves 16 de enero de 2020. Soy Borges Jaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias presentadas por mi compañera Tatiana.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Salud de Indonesia, Terawan Agus Putranto, el miércoles en Yakarta, dijo que el gobierno tomó las medidas necesarias para anticipar la entrada del virus de la neumonía grave desde China a Indonesia. La anticipación se realiza aumentando la vigilancia en las entradas, tanto en el aeropuerto como en el puerto. Aunque todavía no se han encontrado informes de la comunidad infectada por el virus, dijo el ministro Terawan, su parte tenía un procedimiento operativo estándar o SPO en previsión de la entrada del virus en Indonesia.
Kita sudah mulai gerakan untuk kewaspadaan itu.
Hemos comenzado el movimiento de vigilancia. Todas las entradas, tanto del aeropuerto como en el puerto, están listos. Utilizan termografías, dispositivos detectores, etc. Especialmente para anticipar la entrada del virus que ahora se está extendiendo en Wuhan y ahora se encuentra nuevamente en Bangkok, Tailandia. Hemos sido conscientes y hemos realizado ensayos anticipando que si hay un incidente, lo que hay que hacer, todos ya tienen el SPO. Además, se explicó el ministro de Salud, Terawan Agus Putranto, su parte también había preparado varios hospitales si el virus de China se encontraba en el país. Sin embargo, aún solicitó medidas preventivas para que el virus de la neumonía grave no llegue a la gente de Indonesia. El presidente Joko Widodo presidió una reunión limitada del gabinete que discutió los preparativos para trasladar la capital del estado el miércoles por la tarde en la oficina del presidente Jakarta. En su directiva, el presidente destacó una serie de aspectos en preparación para la transferencia de la capital de la nueva nación. En términos de regulación, el presidente solicitó que su personal prepare una serie de proyectos de leyes y reglamentos con respecto a la nueva capital del estado. El presidente espera que el proyecto de ley pueda completarse lo antes posible para que la Cámara de Representantes pueda discutirlo de inmediato. El presidente también solicitó al ministro de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, que prepare la agencia de la Autoridad de Capital, y se espera que esta institución se forme de inmediato para que pueda centrarse en la preparación de la transferencia de la capital de la nación. El presidente también destacó asuntos relacionados con el diseño de la capital del país. Como se sabe, hace algún tiempo el gobierno ha determinado el diseño de una nueva ciudad capital que toma el tema Negara Rimba Nusa o el estado de la selva de Nusa. En la reunión limitada del gabinete, el presidente espera que comentarios sobre el diseño, incluidos los aspectos del transporte en la capital de la nación. Y en este sentido, el presidente quiere que la nueva capital del estado adopte vehículos ecológicos.
Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah.
Creo que ya existe una gran idea para el diseño, pero también este diseño es un diseño que se puede mejorar y cambiar. Así que espero que más adelante todos puedan aportar información sobre este diseño, ambos relacionados con el transporte, porque en la nueva capital el transporte público generalmente utilizará vehículos autónomos. Y también el vehículo privado también usará un automóvil autónomo, así que tipo de diseño, el ministro de Transporte y el ministro de Investigación hablarán sobre eso. En cuanto a la preparación, debido a que la infraestructura, si estamos realmente listos, la infraestructura también está dirigida al uso de vehículos eléctricos y vehículos autónomos. Más allá, el presidente Joko Widodo también destacó el tema del área en la nueva capital del estado. El presidente solicitó al ministro de Agraria, en colaboración con la ministra de Medio Ambiente, que pudiera resolver de inmediato el problema de la tierra para que el diseñador de diseño de la nueva capital pudiera realizar de inmediato el diseño final de la capital. Con respecto a los aspectos de financiación, el presidente dijo que el gobierno tiene una parte para trabajar en grupos gubernamentales, incluidos el Palacio Presidencial y los edificios del Ministerio. Más allá de eso, el esquema de financiamiento para la construcción de la nueva capital puede usar el esquema, tanto la cooperación del gobierno como las entidades comerciales y la participación del sector de inversión. El presidente Joko Widodo estima que el gobierno asignará fondos de alrededor de 100 billones de rupias específicamente para trabajar en la construcción de agrupaciones gubernamentales. Además, el presidente también destacó cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Dijo que la nueva capital del estado más tarde prepararía tierras especiales destinadas al proceso de siembra de plantas. Las 100 hectáreas de tierra preparadas por el gobierno serán utilizadas para 17 millones de víveros. Indonesia expresó su disposición a convertirse en presidente conjunto del Foro de Turismo de la ASEAN de 2021 y anfitrión del Foro de Turismo de la ASEAN del año 2022. Como lo citó la agencia Antara, la viceministra de Turismo y Economía Creativa, Angela Tanusudibio, dijo esto en una reunión ministerial de Turismo de la ASEAN en Brunei Darussalam el miércoles. Dijo que el próximo año, precisamente en el año 2021, Indonesia será el vicepresidente del foro en Camboya. En el año 2022, Indonesia será el anfitrión del evento. Angela Tanusudibio agregó su fiesta se prepararía bien para ambos eventos. Según ella, como paso preparatorio, el gobierno indonesio prepara un plan a largo plazo para la implementación de actividades indonesias como anfitrión en el año 2022. Además, la coordinación también se llevará a cabo entre los ministerios, agencias y gobiernos locales. La viceministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Angela Tanusudibio, sostuvo una reunión con la Asociación de Turismo de Asia-Pacífico el miércoles. Discutieron sobre turismo sostenible y, según lo citado por la agencia Antara, Angela en Brunei Darussalam dijo el miércoles, el resultado de la reunión con la Asociación de Turismo de Asia-Pacífico fue el enfoque de la cooperación para el desarrollo del turismo sostenible, como el estándar principal para mejorar la calidad de los destinos turísticos y el desarrollo de los recursos humanos en el campo de turismo. Mientras tanto, el CEO de la Asociación de Turismo de Asia-Pacífico, Mario Hardy, en su presentación llamó a la región de Asia-Pacífico como la región más visitada en el mundo. Los precios del petróleo crudo cayeron en el comercio el miércoles hora estadounidense. Los precios del petróleo han sido presionados por un aumento en la producción procesada de Estados Unidos luego de la firma de una primera fase de un acuerdo comercial con China. Citado por Antara el jueves, los futuros del petróleo crudo Brent registraron una corrección de 49 centavos a $64 estadounidenses por barril. Mientras que los futuros del petróleo crudo West Texas Intermediate cayeron 42 centavos a $57.81 estadounidenses por barril. En el comercio del día anterior, el precio de los futuros del petróleo Brent subió 29 centavos a $64.49 estadounidenses por barril. Y West Texas Intermediate aumentó 15 centavos a tan solo $58.23 estadounidenses por barril. El ministro británico para Asia-Pacífico, Heather Wheeler, dijo que aquellos involucrados en el conflicto del mar meridional de China, especialmente en los últimos tiempos en las aguas de Natuna del Norte, las islas de Riau, deben cumplir con el derecho del mar internacional. Esto fue confirmado por el ministro Wheeler respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre la posición de Gran Bretaña en el conflicto de Natuna, en la Embajada Británica en Yakarta el miércoles. Entre los informes, el comienzo del año 2020 comenzó con una disputa entre Indonesia y China después de que los buques pesqueros chinos ingresaron a la zona económica exclusiva de Indonesia en las aguas de Natuna del Norte y pescaron ilegalmente. Wheeler espera que las partes relevantes tomen las medidas legales apropiadas y no habrá más problemas de adquisición de tierras inadecuados. Así son las noticias. Estimados oyentes, ahora Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la ley Omnibus es una de las formas de acelerar el crecimiento económico. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, en una reunión limitada del gabinete el miércoles 16 de enero, el presidente Joko Widodo ordenó a sus ministros que completen de inmediato una ley que podría acelerar la economía nacional en el año 2020. La ley Omnibus es una constitución creada para abordar un problema importante que podría revocar o enmendar algunas leyes para que sean más simples. Para estimular el crecimiento económico, el gobierno debe actuar rápidamente para que se pueda cumplir el crecimiento económico proyectado del 5,5% en el año 2020. Hay tres enfoques en la ley Omnibus del año 2020, a saber, la ley de impuestos, la provisión de empleo y el empoderamiento de las empresas micro, pequeñas y medianas. En la reunión limitada del gabinete, el presidente Joko Widodo se centró en la preparación de la ley Omnibus, relacionada con el empleo y los impuestos, que se completará antes de los 100 días hábiles del avance del gobierno del gabinete indonesio. Por esta razón, instruyó a todos los ministerios e instituciones, incluida la Policía Nacional, BIN y la Oficina del Fiscal General, a establecer una comunicación unidireccional y poder comunicarse con las organizaciones involucradas en el futuro. El presidente Joko Widodo espera que esta discusión sobre la ley Omnibus pueda completarse rápidamente, porque esto hace de Indonesia a ser un país con un buen ecosistema empresarial. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos de la República Indonesia, Airlangga Hartarto, reveló que el proyecto de ley Omnibus estaba listo para ser promulgado antes del Idul Fitri de 2020. Según él, esta discusión a nivel interno del gobierno ya había sido revisada. Por esta razón, se aseguró de que el asunto se pudiera presentar a la Cámara de Representantes de Indonesia lo antes posible para su aprobación. Una de las principales prioridades que se discuten en este proyecto de ley es el tema del empleo. Esta ley omnibus es necesaria para aumentar el crecimiento económico de Indonesia, que tiende a estancarse en el año 2019. La burocracia complicada que impide las actividades comerciales en el objetivo principal al elaborar el proyecto de ley. Por esta razón, el gobierno necesita completar e implementar la ley omnibus siempre y cuando la prosperidad y el bienestar de la nación. Sin embargo, es necesario volver a examinar que las partes relacionadas pueden producir soluciones beneficiosas para todos para abordar los problemas económicos que continúan desarrollándose y que son cada vez más complicados en este momento. Así fue el comentario de la Voice of Indonesia al mundo.
Hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 16 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero del año 1919. La promulgación de la ley contra el alcohol en los Estados Unidos. El 16 de enero del año 1919 se adoptó oficialmente la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La 18ª enmienda contiene una prohibición sobre la fabricación, venta o distribución de licor en los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno estadounidense sigue siendo impotente en la lucha contra la distribución de alcohol en el país. Así, en 1933 se adoptó la enmienda 21, que retiró la prohibición de la producción y venta del licor. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero del año 1991. George Bush, el presidente de los Estados Unidos, anunció la Operación Tormenta del Desierto, una operación militar para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Irak había invadido y anexado Kuwait meses antes. Durante semanas, las coaliciones lideradas por Estados Unidos de 2 docenas de países han desplegado más de 900.000 tropas en la región. La mayoría se ubican en la frontera entre Arabia Saudita e Irak. La fecha límite de retirada declarada por Estados Unidos finalizó el 15 de enero sin acción de Irak, por lo que las fuerzas de la coalición comenzaron un bombardeo de 5 semanas contra el comando iraquí desde el aire y el mar. Las fuerzas de la coalición expulsaron rápidamente a Irak de Kuwait, avanzaron a Irak y alcanzaron un alto el fuego en 100 horas, mientras las bajas de la coalición llegaron a cientos. Irak perdió decenas de miles de tropas. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero de 2006, Ellen Johnson Sirleaf, la primera presidenta en África. El 16 de enero de 2006 se convirtió en un día histórico para África, especialmente el país de Liberia. El país está oficialmente dirigido por una mujer, Ellen Johnson Sirleaf. Ese día juró en presencia de liberianos e invitados estatales, incluida la primera dama de los Estados Unidos, Laura Bush, la esposa del presidente George Bush y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, que también es una mujer, Condoleezza Rice. Oyentes, esta fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, esta fue la canción titulada Dalam Cinta dan Cita, o en español significa En el Deseo y Amor. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, se centra en la rehabilitación de la isla de Java con la silvicultura social. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura este año se centra en la rehabilitación de Java a través del programa de silvicultura social. El director general de Silvicultura Social y Asociación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Bambang Suprianto, dijo que en este esfuerzo de rehabilitación se agregarán mapa indicativo y área de silvicultura social para los permisos de utilización de bosques sociales en Java. Bambang Suprianto en Yakarta el lunes dijo que la degradación de los bosques en Java está por debajo del 100% y que la ubicación ha sido mapeada y se ha convertido en una ubicación para el permiso para la utilización de bosques sociales forestales. En cuanto a la tercera revisión del mapa indicativo y el área de bosques sociales, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura ha reservado 13,8 millones de hectáreas para la silvicultura social. Si bien la adición al permiso para la utilización de bosques forestales sociales en Java será alrededor de 326 miles hectáreas, cubriendo las áreas de Java Oriental, Java Occidental, Java Central y Banten. La ubicación está en 44 distritos y 74 subdistritos. Según Bambang, la realización del programa de silvicultura social hasta el 31 de diciembre de 2019 se registró como un acceso de gestión a 818.457 hogares con un total de 6.411 permisos o derechos de gestión, un área total de 4,48 millones de hectáreas. Dijo que después de que la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura aprobara el permiso para la utilización de bosques forestales sociales en Java, la asistencia del instructor forestal se llevaría a cabo de inmediato. Ayudarán antes y después de la licencia, preparan planes de trabajo y determinarán qué cultivos o patrones agroforestales son adecuados para el área designada. Bambang dijo que quería aumentar el número de asistentes, pero redujo el objetivo de la extensión de la silvicultura social en el año 2020. Esto se hizo porque el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura quería mejorar la asistencia de acceso para que los grupos empresariales de silvicultura social que habían estado funcionando anteriormente tuvieran calidad y mejores calificaciones. A noviembre del año 2019 ya se forman 5.208 grupos empresariales de silvicultura social en el programa de silvicultura social en 33 provincias. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Rasa cintaku kepadamu tak akan pernah bertepi. Seluruh jiwa raga ini untukmu, cintamu tak pernah sedalam cintaku padamu. Sedalam
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Tak Sedalam Cintaku. En español significa No tiene profundidad como mi amor. Una canción titulada, una canción cantada por Maleo Ben. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, sigamos al segmento de la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy les presenta el pueblo de Batu Dulang. Oyentes, viajando a Sumbawa Besar, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, hay una aldea de turismo de Batu Dulang que puede visitar. El pueblo está ubicado a una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que oscilan entre 18 y 21 grados centígrados, ofreciendo un ambiente rural natural con el aire fresco. Al visitar este pueblo de turismo, puede observar el paisaje de la ciudad de Sumbawa Besar, la Isla de Moyo y el Monte Tambora. El pueblo de turismo de Batu Dulang se encuentra a unos 26 km de la dirección de la ciudad de Sumbawa Besar hacia el sur. Se puede llegar a este pueblo en unos 45 minutos. Oyente, viajando por la aldea turística de Batu Dulang, puedes escuchar el canto de docenas de especies de aves a lo largo del camino de la aldea. Hay 25 especies de aves en Batu Dulang. Entre ellos se encuentran el punglor sameong, pájaros carpinteros, recuerdos amarillos, abanicos y bujos. En este pueblo puedes unirte a las actividades de los residentes que producen café arábica y robusta de la manera tradicional. También puede pasar por la galería local de micro, pequeñas y medianas empresas en forma de productos forestales como miel, café, aceite de candelnut y frutas, incluido el mangostán. En Batu Dulang, los paquetes de turismo de cosecha están disponibles para empaquetar miel y café molido, cúrcuma y candelnut en aceite. El pueblo también es productor de miel forestal de calidad porque el bosque sigue siendo muy bueno como fuente de alimento para las abejas forestales. El pueblo de turismo de Batu Dulang es la primera aldea en implementar la recolección sostenible de miel forestal y con técnicas de drenaje de miel drenadas por miel bajo la guía de la red de miel forestal de Sumbawa desde 2008 hasta ahora. Oyentes, en un recorrido por el pueblo de Batu Dulang, también puede disfrutar de la frescura de la cascada Tiudua. Desde el pueblo de Batu Dulang, la distancia de la ubicación de la cascada Tiudua, unos 3 km o aproximadamente 5 minutos en una moto y luego continuó caminando 25 minutos. La altura de la cascada es de unos 8 metros. Sobre la cascada hay dos grandes piscinas que se pueden usar para bañarse. En el pueblo de Batu Dulang también prepara varias torres para selfies para aquellos de ustedes a quienes les gusta tomar fotografías. En este pueblo turístico hay disponibles 4 casas de familia, cada una de las cuales tiene 3 habitaciones. Se cobran 75.000 por una noche, o $7 estadounidense. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el título El Pueblo de Batu Dulang. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego. Oyentes, esta fue la canción titulada Jangan Kau Henti, una canción cantada por la banda musical Lingua. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy presento información sobre el Festival del Año Nuevo Chino de 2020. Oyentes, animando las celebraciones del Año Nuevo Chino de 2020, el gobierno de la ciudad de Solo prepara varias series de eventos que se empaquetaron en el Festival Lunar Solo de 2020. Hay 7 series de eventos interesantes celebrados del 18 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2020. El alcalde de Solo inaugura el Festival del Año Nuevo Chino 2020, o Solo Imlek Festival 2020, el 15 de enero a las 18 en Pasar Gede, que es el centro del evento de Solo Imlek Festival 2020. Del 18 de enero al 28 de enero, la belleza de 12 linternas del zodiaco, 12 cajas de neón del zodiaco, linternas del zodiaco del ratón y linternas de Dewa Rezeki se disfrutarán en el área de Pasar Gede Solo, la calle Jenderal Sudirman y la calle de Urip Sumoharjo. También hay una puerta del Año Nuevo Chino o Imlek en la zona. El concurso de periodismo y aficiones fotográficas del Año Nuevo Chino es una de las series de eventos para Solo Imlek Festival 2020. Este evento se lleva a cabo del 10 de enero al 10 de febrero de 2020. El público y los turistas participan en el Día de Donación de Sangre que se celebró en la oficina de la Cruz Roja de Surakarta, Kolonel Jalan Sutarto, número 58, municipio Jebres. Para aquellos que les gusta cantar, pueden participar en la competencia de karaoke mandarin el 19 de enero de 2020. Esta actividad se lleva a cabo en el Centro Comercial Solo Paragon. No se pierda la Feria Solo Imlek que tendrá lugar del 14 al 18 de enero de 2020 en el edificio PMS Surakarta, la calle de Juanda número 47, Purwodiningratan, municipio de Jebres. Había alrededor de 70 puestos ahí. Venden una variedad de cosas que van desde la cocina hasta la artesanía. Varias actuaciones como la danza de león, adivina isuf o escritura de caligrafía china también están presentes en la Feria Solo Imlek Fair. El evento que también se espera cada año, a saber Grebek Sudiro, también se celebra este año en el Festival del Año Nuevo Chino 2020. Grebek Sudiro, un reflejo de la cultura china y la cultura del archipiélago, se celebra en Pasar Gede el 19 de enero de 2020. En el evento hay pastel de gunungan que contiene canasta de pastel, cakwe y bolos. La actuación de reog bonsai también se celebra. Danza de leong y caminata de leong alrededor de la ciudad de Surakarta se llevarán a cabo el 8 de febrero de 2020 a las 18. Luego, el último evento fue la celebración del Año Nuevo Chino con el gobierno de la ciudad de Surakarta en el Ayuntamiento de Pendapi Gede Solo el 8 de febrero de 2020 a las 18 y la gran venta del 1 al 28 de febrero de 2020. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
mata dan kulihat dunia telah ku terima anugerah cintanya. Pernah aku menyesali yang ku punya, tapi ku sadari ada lubang dalam hati. Ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini. Ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Ku mengira hanya dia lah obatnya, tapi sadari bukan itu yang ku cari. Ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan, dan ku yakin kau tak ingin cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cinta yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cinta yang kan mengisi lubang di dalam hati?
Oyentes, esta fue la canción titulada Lubang di Hati, o en español significa La Olla o Una Olla en Corazón. Una canción cantada por la banda musical Leto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, nos vemos de nuevo en el segmento del mundo musical. Esta edición del mundo musical les presenta una canción de The Mercies. La banda musical de The Mercies, un grupo musical indonesio formado en Medan en 1965. Los miembros iniciales consistieron en Erwin Harahap en guitarra, Rinto Harahap en bajo, Reynold Panggabean en batería, Rizal Arsad en guitarra y vocal, e Iskandar tecladista. El nombre de Mercy fue popular en la década de 1970. Las canciones que se cantaban por género pop con dulces letras con temas de amor. La canción titulada Tiada Lagi o No Más se convirtió en el éxito principal que catapultó el nombre de Mercy. Aunque la canción se consideraba bastante melancólica, tenía una buena composición musical en ese momento. Oyentes, esta es la canción titulada Tiada Lagi o No Más.
Of Indonesia.
Di malam Di malam yang dingin dan sesunyi ini, teringatlah aku kepadamu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah kau akan kembali lagi, walaupun itu hanya sedetik saja. Oh kasihku, entah di mana kini kau berada. Sudah ku coba untuk mencari di malam yang dingin dan sesunyi ini, ku sendiri.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.